Entre páginas.
Bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el rincón dedicado a los libros y la cultura de la radio de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy nos acompaña, y como siempre, un buen amigo, nos acompaña un escritor quizás no muy conocido, pero ya escritor, autor, Leo Aflalo. Buenas tardes, Leo.
Buenas tardes, Uri.
Acabas de publicar lo que es tu primera novela, no es tu primera obra, porque me comentabas el otro día que habías escrito, que ya tenías algunos pinitos literarios anteriores. Acabas de publicar una novela que el título ya es sugerente: Los muertos de Ronnie, crónicas confusas, reales e imaginadas de dos familias judías entre Tánger y Tetuán. Ya el título lleva, si no a la confusión, al menos a la, llama la atención: confusas, reales, imaginadas. ¿Tiene algo de autobiográfico esta obra? ¿Es una pura novela? ¿Es una pura ficción?
Hay de todo un poco, pero desde luego la base, el fundamento es autobiográfico, es real, es real. O por lo menos tiene muchos puntos de contacto con la realidad de mi familia.
A mí realmente me sorprendió, nos conocemos de hace muchos años. Me sorprendió, primero, el que hubieras escrito una obra. Tú te dedicas, trabajas al mundo de la empresa. ¿Tu afición literaria de cuándo viene?
De hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora no se había plasmado en nada. Pero viene desde hace muchísimo tiempo, desde que tengo 18 años, en realidad.
Pues es una obra muy elaborada. Es decir, yo he empezado, estoy en plena lectura de Los muertos de Ronnie. Es una obra literariamente elaborada. Desde luego no parece una primera obra. Los tiempos narrativos, los distintos personajes que narran.
Sí, bueno, en realidad tardé bastante tiempo en escribirla, ¿eh? Tardé bastante tiempo en escribirla. Yo creo que es elaborada en sí, es decir, que no es porque es el producto de una experiencia anterior muy dilatada, sino porque, bueno, sí, efectivamente, tarde
en escribir. Se nota que es una novela muy elaborada, los textos, los tiempos. ¿Son nostalgias tuyas del Tánger y el Tetuán que fueron?
Son nostalgia, son también la voluntad de no perder determinadas raíces, de que gente que ha pasado por experiencias parecidas a la mía o a las nuestras, de alguna manera encuentre en el libro pues una conexión con lo que fue su infancia o con lo que les contaron sus padres o sus abuelos, de un mundo que prácticamente ha desaparecido, vaya.
Sí, prácticamente, me parece que ha desaparecido aquel mundo. ¿Tú a qué edad dejaste Tánger? Pues tú vivías en Tánger.
Absolutamente. Yo nací en Tánger y viví en Tánger hasta los 13 años. Y después, durante muchísimos años, estuve volviendo con cierta regularidad. Hasta hace ya 10 o 15 años en que no he vuelto a ir por allí. Pero desde luego, sí, en fin, y mi infancia en Tánger me ha marcado tremendamente.
Y los recuerdos, muchas veces yo creo que el tiempo, lo que pasa es que tú eres más joven que otras personas que han dejado testimonios escritos, sean narrativos o otro tipo, sobre aquellos años del final de la vida sefardí, de la vida judía en Tánger, en Tetuán, en el norte de Marruecos. ¿Hasta qué punto lo que plasmas en el libro, que supongo que es lo que reelabora tu memoria, tú tienes conciencia de que eso que estás narrando es lo que tú realmente viviste, o también tu propia memoria se está alimentando de las memorias de tus padres, de tus abuelos?
Absolutamente. Ahí el grueso de las realidades que yo transmito en el libro no tienen que ver con vivencias mías. Tienen que ver, de hecho el libro está en parte dedicado a mis padres por sus recuerdos.
Es el perfil de su generación.
Por sus recuerdos, y su generación, incluso unas cuantas generaciones anteriores. Vaya, yo lo que sí he hecho es trabajar a partir de recuerdos que no son míos. Es decir, yo no tengo para nada capacidad para remontarme de esa manera en el tiempo, y lo que yo recuerdo no tiene un interés especial. Yo creo que lo que sí es interesante es lo que recuerda a gente más mayor.
Y muchas veces en estas obras que tienen la parte literaria, pero tiene también la parte de testimonial o memorialística de un mundo además desaparecido, como tantos mundos judíos, ese es un mundo desaparecido, quizá no de una forma tan traumática como otros, pues la verdad es que Tánger y Tetuán desaparecieron por erosión más que por un golpe violento. otras personas que lo han leído, que puede ser de tu generación o mayores que tú, ¿qué te han comentado al ver ese paisaje que creas tú en Tánger y Tetuán, de familias que se conocen, en fin?
Bueno, gente mayor, ha habido mucha gente mayor que ha venido a hablarme del libro, lo cual a mí me ha alegrado muchísimo, porque yo creo que la gente mayor tiene una capacidad de entender este tipo de planteamientos, de sentimientos, de emociones, mejor que los jóvenes. Entonces, mucha gente mayor me vino a hablar del libro, y eso sí es gente que casi conocía mejor que yo las cosas de las que yo hablaba. Y de alguna manera ellos me reexplicaron a mí lo que yo había escrito. Y eso fue una experiencia bastante interesante. Sí. Jóvenes, pocos. Uh-huh. Pocos. Y desde luego, muchos de los jóvenes con los que he hablado, absolutamente sorprendidos por la existencia de ese mundo. Desconocedores absolutos de que haya podido existir algo parecido a lo que yo describo en el libro. Con lo cual también me alegré mucho, porque de alguna manera, bueno, pues...
Sí, además la novela arranca precisamente en un campo, en un momento, en un tiempo de transición. Yo conozco un poco mejor la historia de los judíos en Tetuán, que es precisamente cuando las primeras familias judías, la incipiente burguesía o pseudo burguesía judía de Tetuán, sale de la judería para empezar a vivir en el ensanche, que yo creo que es un cambio radical en la vida de esa ciudad. O sea, que incluso el inicio lo coges en un momento de puro cambio en la vida.
De Tofo Nauri, a mí me gustaría puntualizar algo. Antes hablaste de sefarditas, etcétera. Yo creo que este libro hay que enmarcarlo más que en la historia que ya conocemos de los judíos que vinieron de España a Marruecos. Yo creo que esto habría que enmarcarlo más en la historia de los judíos en Marruecos. Y en ese caso estamos hablando de algo que va mucho más allá de la expulsión de los judíos de España. Estamos hablando de una presencia
2000 años.
Cerca de 3.000 años, y con un drama muy reciente, que es que 3.000 años de historia han desaparecido en 50 años, o sea, en los 50 últimos años. Aquí yo creo que tenemos siempre, pues tal vez porque vivimos en España, la tentación siempre de hablar de sefarditas, etcétera. En mi caso, por ejemplo, por mi nombre Aflalo, yo no tengo nada de sefardita. Nada.
No.
Aflalo no es un nombre sefardita, Aflalo es un nombre absolutamente bereber del sur de Marruecos. Bueno, por el lado de mi madre probablemente soy sefardita. Pero yo creo que hay que ver un poquito más allá de eso en el caso de Marruecos. Hubo muchas olas de migración hacia Marruecos, desde procedencias muy variadas, y de alguna manera yo he tratado, o me gustaría, que este libro se inscribiera dentro de los pocos testimonios que existen de lo que fue la presencia judía en Marruecos, y sobre todo del drama de esa desaparición. O sea, hoy nadie recuerda nada de esto. Hay algunas personas mayores que sí han vivido el recuerdo de eso, y nada más, y después se acabó. Y lo poco que quede en los libros como este, o ojalá haya muchos más, es lo único que va a quedar de todo esto.
Cierto. No, pues además, curiosamente, de otras procedencias en que pueda haber comunidades judías más pequeñas, más diezmadas, o quizá más golpeadas por la historia que las oriundas de Marruecos, sí abundan las obras de esas características, digamos, de novela o no novela testimonial.
Absolutamente.
De los judíos que vivieron en otras zonas, incluso del este de Europa, de comunidades aniquiladas.
Absolutamente.
Mucha gente que lo sobrevivió, que emigró antes a América o a Israel, ha escrito mucho más testimonio. Es cierto que es una literatura que...
Y es que es importante.
Es un país que casi no ha dado literatos también. Es decir, los judíos marroquíes, en ese caso sí hablo del norte, de los que son lengua materna.
Sí.
Español o francesa, frente a lo que puedan tener como lengua materna el árabe, prácticamente no hay literatura de creación.
Hay muy poco.
Hay muy poquito.
Hay muy poco. Y sin embargo, bueno, hay una gran riqueza de la que hablar.
Mucho, además en todos los aspectos, ¿no?
Sí, así es.
¿Y hoy a ti qué te une a ese mundo?
Pues yo te diría que...
más allá de la nostalgia.
No, ya no hablo de nostalgia. Yo es que, en mi caso, es realmente la única identidad que me reconozco. Es decir, yo no sabría definirme de otra manera más que a través de las raíces que yo describo en este libro. Es decir, yo soy un judío marroquí, punto. Y no sé ni quiero saber
de nacionalidades ni de nada. No me identifico con nada que no sea eso, nada. Entonces, bueno, pues cuando uno visceralmente siente que tiene una identidad, de alguna manera trata de racionalizarlo y de investigarlo, de estudiarlo y de darle por lo menos un fundamento intelectual y lógico a lo que uno tiene como un sentir absolutamente instintivo. Y este libro me ha ayudado a investigar en esa dirección y desde luego a reafirmarme en esa identidad. Sí.
Y entonces, desde esa identidad, bueno, precisamente que es lo que mueve tu obra y que tú mismo ahora dices que es tu identidad fundamental, la de judío marroquí, entiendo que no hayas vuelto a Marruecos en los últimos años. Imagino que para un judío marroquí que salió de ese Marruecos, que a lo mejor tú ya viste en tus últimos viajes la parte final de esa civilización, porque pretendo una civilización o varias civilizaciones judías que convivían en Marruecos durante mucho más de 2000 años, supongo que ser terrible volver, ¿no? O sea, ni te lo debes plantear.
Bueno, la última vez que volví no tuve una muy buena experiencia. Uh-huh. Yo personalmente he tenido y sigo teniendo amigos íntimos marroquíes musulmanes. Uh-huh. Deseo seguir teniéndolos. Uh-huh. Cuando yo iba a Marruecos me encontraba en mi casa con ellos y la última vez que estuve sentí un rechazo absoluto. Ellos no sabían que yo entiendo algo el árabe y entonces yo oía cómo hablaban de mí. Entonces en la calle sentirte rechazado como judío en el sitio que tú consideras ser tu sitio, tu lugar, pues es muy doloroso.
¿En tu ciudad?
Absolutamente. El que se dirijan a ti en árabe creyendo que no lo vas a entender peyorativamente como judío, pues es algo muy doloroso para mí.
Terrible.
Sí. Entonces, desde entonces no he vuelto. No sé cómo es Tetuán hoy, porque a Tetuán sí que hace muchísimo tiempo que no he vuelto y nunca he conocido bien Tetuán, pero Tánger desde luego no tiene nada que ver con lo que era.
Yo como sabes, yo nací en Madrid, mi familia paterna sí era de Tetuán. Y yo conocí a Tetuán, pues un poco lo que contabas tú con respecto a lo que gestó, generó tu obra y tus recuerdos. Yo conozco un Tetuán que no existe, y que no existía ni siquiera cuando yo nací posiblemente, que es el Tetuán que me contaba a mi padre o mis tíos, de cómo era la vida en Tetuán, en particular la vida de los judíos en Tetuán. Y fui una vez, estaba de turismo por ahí, me acerqué a Tetuán. Y claro, nada era lo que me habían contado, ¿no? Quizá el trazado de las calles, de algunas calles, sí, ¿no? Pero sí, nada, sí. Ni las gentes, ni las caras, ni los idiomas, ni los comercios, nada era lo que fue. Y eso que yo no tenía recuerdos personales, imagino que para alguien que lo vivió en primera persona esos años de vida, de convivencia con musulmanes y cristianos que se daba en Marruecos, eso debe ser terrible.
Sí, es que si fuera simplemente que se ha dejado de ser tan próximo, el problema es el alejamiento que se ha creado. En fin, yo doy siempre como ejemplo, había escrito algo sobre ello y al final no lo mandé a ningún lado porque pensé que no me lo iban a publicar. Tú sabes perfectamente que en Marruecos, después de los días de Pesaj, cuando ya se hace la fiesta de Mimona, siempre hay ese problema de cómo introducir en casa el pan y todos los alimentos prohibidos en Pesaj para que estén en la mesa a la hora de festejar Mimona. Bueno, yo eso tengo un recuerdo muy vago, pero sé que existía y desde luego existía en Tánger y en Tetuán, que los amigos musulmanes eran los que se encargaban de traer eso a casa de los judíos y de festejar Mimona con los judíos. A mí me chocó mucho que en fechas próximas a estas festividades, cuando hubo el famoso atentado aquí de Atocha, entre los papeles que encontraron en poder de los terroristas que pusieron las bombas, estaba una lista de objetivos que tenían que ver con nosotros muy directamente. Tenía que ver con el colegio, tenía que ver con la comunidad, etcétera. Y precisamente los cogieron, o esos documentos se los encontraron a unos terroristas que eran de Tánger y de Tetuán. Es decir, con un salto generacional, un salto. Es muy posible que los padres de estos muchachos, en algún momento de su vida, festejaran Mimona con nosotros.
Muy posiblemente.
Sus hijos no solamente no festejan Mimona, sino que en las fechas de Mimona están pensando en dinamitar la sede de nuestras instituciones.
Entonces, eso es una ruptura muy, muy
no,
grave.
Muy profunda.
Muy grave.
No, incluso mis recuerdos de gente mayor en Tánger, de marroquíes musulmanes, eran comerciantes, claramente sabían, además allí todavía saben distinguir a un judío de un no judío por lo que pregunta y por lo que busca cuando entras a un bazar. Algunos me comentaban en Tánger, estos casos son de Tánger, y además hablaban en un presente muy curioso, ¿no? Qué pena que os marchasteis. Esto ya no es lo mismo. Esto ocurre hace 15 años, esta conversación ocurre
sí,
hace
15 años. Y probablemente con personas mayores.
Sí, sí, personas sí, mayores. Personas, mayores, personas sí. Que ya hace 15 años podían tener más de 60. Pero sí quedaba un sustrato de lo que decías tú, ¿no? Esa generación que compartió intensamente sí. la vida de judíos, musulmanes y cristianos, completamente sí. quebrada a la vuelta de una generación.
Sí, sí. Y yo creo que además compartida generosamente por parte de ellos, porque yo creo que incluso... los judíos, ya no digo los del sur, pero los del norte de Marruecos, nos identificamos mucho con los colonos, digamos. Y de alguna manera, bueno, pues aunque éramos judíos marroquíes, pero no tan marroquíes. Y sin embargo, los musulmanes a nosotros nos admitieron de otra manera. Es decir, no nos veían tanto como colonos. Y sí que en parte nos hemos portado como colonos con ellos. Entonces, eso... yo creo que en su momento demostró una generosidad por parte de ellos que a lo mejor nosotros no hemos sabido valorar y que desde luego ya ha desaparecido completamente.
Totalmente. Sí. A pesar de la buena voluntad de una parte de las élites, me imagino. Bueno, volviendo un poco sí. a la literatura, ya estamos en los últimos minutos del programa. ¿Algún nuevo proyecto como autor?
Sí, la verdad es que estoy empezando a anotar algunas ideas por no querer ser demasiado impaciente en esto. Algunas ideas de un nuevo libro.
¿Novela también?
Novela también. Lo que pasa es que aquí voy a tratar de que haya un relato que vaya un poco más allá del testimonio sobre Marruecos, etcétera. Es decir, que
más ficción.
Haya unos personajes que se muevan y básicamente en torno a temas relacionados con el amor y la soledad.
Muy bien, sí. Estupendo, pues para entonces, como muy tarde para entonces, espero que vuelvas por los micrófonos de este programa.
Con muchísimo gusto, encantado.
Y desearte pues que tu novela sea un éxito. Los muertos de Rodney, crónicas confusas, reales e imaginadas de dos familias judías entre Tánger y Tetuán. Escrita por Leo Aflalo, que nos ha acompañado hoy al micrófono, y publicado por la editorial Hebraica. Mi recomendación es de que lo lean y de que lo disfruten y que tomen contacto no solo con una obra literaria interesante, elaborada, sino también a través de esa novela conocer lo que fue el mundo de los judíos del norte de Marruecos, de sus dos principales capitales, Tánger y Tetuán, a lo largo de más de tres generaciones, que es el periodo que abarca la ficción, el testimonio de este libro. Gracias una vez más.
Gracias a ti, Uri. Encantado de haber venido.
Muchas gracias a ti. Y con esto terminamos el programa Entre Páginas. Ha estado al micrófono Uriel Macías en este programa de Radio Sefarad.